Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 165 de MangoCast. Estamos acá hoy, ¿qué día es? Jueves 26 de octubre, grabando el capítulo de octubre. Rolando, Natalicia, ¿cómo te va?
Triste.
¿Por qué, Rolando? ¿Qué te pasó?
Te dropeó la base.
Rolando. ¿Qué se hizo? Se dropeó la base de MangoCast.
Rolando está hace 10 días, hace 15 días perdimos la base de datos de MangoCast. No tenemos acá.
Por favor, no diga eso. Vamos a quedar tan poco
profesional. Sí, realmente.
O sea, espera un poco. No. Vamos a hablar de eso.
Vamos a hacer vuelta.
Yo no perdí.
Yo soy el administrador del sitio mangocast.net y perdí el MySQL donde estaba el WordPress de MangoCast. Ya recuperé todo de archive.org, pero todavía no restauramos la base de datos. Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Feliz de estar acá. A
pesar de no tener base de datos.
Si hubiera sido pobre, hubiera funcionado.
Bueno, estamos ahí con panel al 80%. Miguel Balcevich, ¿cómo te va? Te digo, feliz de estar acá. Digo. Sí. Rolando está todavía con la base de datos en la cabeza. Estamos con panel del
80%. Todavía me cobra, cuesta 4 horas por de mi vida. Entonces, me hice la cuenta más o menos. 4 horas por 160 episodios, más o menos. ¿Cuánto?
Son 100 capítulos lo que hiciste. Porque del capítulo 50 por ahí nomás empezaste a hacer los
111, 115.
Sí, son 400 horas.
Y bueno, ¿y cuántas semanas? Porque
dividido, ¿cuántas horas hay en una semana?
No, pero no, y dormir pues también. No es que pueda hacer 40 horas nomás, puedes decir que...
Bueno, pero tu creatividad y cómo se desarrolló tu cerebro gracias a estos ejercicios que hiciste, le debe todo a MangoCast.
Interesante.
Claro. Bueno, estamos con panel al 80%. Lucho está ausente con permiso, con unos temas familiares, así que le deseamos a Lucho pronta solución a sus problemas familiares. Miguel Balcevich, como los 164 episodios anteriores, arrancamos con la pregunta del día. Comenzando
la pregunta del día sugerida hoy por nuestro host es ¿qué debería ser ilegal y no lo es? Ojo, es mucho más difícil que la pregunta ¿qué debería ser legal y no lo es?
Yo tengo la respuesta.
A ver.
Crear una base de datos de...
O sea, debería estar en la cárcel el güey.
Tiene que estar mínimamente una, no sé, algo.
No, pues, yo no entiendo cómo todavía se ocurrió.
No, o sea que
es una de las cosas que más odias en la vida.
¿Qué?
¿No sabes lo que más odias en la vida?
Ah, ¿yo? ¿Qué? Es ilegal. Ah, sí, eso, pero eso no, ¿cómo va a ser?
Eso debería ser ilegal.
¿Cómo va a ser ilegal? Paga impuestos.
Y así como inventan impuestos, debería ser acá Pablo, por ejemplo, Netflix tiene que pagar y vota así un montón de gente, te empiezan a cobrar por algo que produce Netflix en Finlandia, vos ni estuvo acá, y nos cobran a nosotros el dinero por lo que está haciendo el man en Finlandia, y aprueban, y es legal, y te va a la cárcel.
Y no paga.
Y no paga. Para mí eso debería ser súper ilegal. No, debería ser.
Pero
debería
es una opción tomar el servicio de Netflix. No está obligado.
Correcto.
Sí, ok.
Ay, pero está buenísimo eso. Por eso, entonces, ese tipo de cosas yo creo que debería ser. Por ese camino tiene que ir.
Que ir preso es aumentar tu propio salario.
Puta, yo iba a decir eso. No, me quitaste.
Puede ser porque... Necesito plata. ¿Quién hizo mucho trabajo? Yo. ¿Cómo querés un trabajo? Necesito más porque necesito más trabajo. Y te va a decir, mira, esto que te puedo pagar, no te puedo pagar más. Voy a buscar trabajo en otro lado si es que no te gusta lo que te puedo pagar. Y se va la gente y busca trabajo, pues sí.
No, no puedo perder un empleado tan bueno como yo. Te voy a dar lo que necesito.
Que me han pasado así.
Bueno, pero no sé quién era esta respuesta. ¿De Pablo o tú?
No, no sé, es legal.
Yo
parte de lo que
no,
hablando en serio, eso es de
muy buen detalle.
Ese yo coincido. Lucorba.
Bueno, pero a ver si pega todo eso, hijo de puta, que me deja por la derecha del espacio.
Pero vea, eso es.
A ver.
¿Qué debería ser ilegal?
Eso es.
Ya, ok. No, no es ilegal. Está bien. Está bien lo que decís. No es ilegal.
No.
No es ilegal. ¿Qué cosa?
No.
No es ilegal.
A la izquierda. No. A la izquierda. Despacio.
Sí, no es ilegal. Y vos decís que debería ser ilegal. Sí, pero no es ilegal.
Pero es ilegal.
Es cierto, es ilegal.
Le matamos
su perro. No, es ilegal.
Es ilegal, Pablo.
Creo que no es, boludo.
Es ilegal. No, por conserve su herencia, no es.
No, es ilegal, vos no te vas a.
Ahí dice pare. Pero dice nomás. Dice nomás.
Yo
no creo. Su derecha es una orden, no es una opción.
¿Será?
Conserve.
Se conserva su derecha, no hay en todos lados.
Pero espera, en la ruta para eso está el carril, pero acá lastimosamente no tenemos más de doble carril. Y sobre todo para doblar a la izquierda, por eso la izquierda también. Sí, no, eso sí, ahí es ilegal. Es ilegal.
Yo creo que no sé si es ilegal. Creo que no es ilegal y debería ser ilegal que vos le saques a cagar a tu perro afuera, como le saca a cagar a la gente a su perro afuera. Asqueroso, Evo. Asqueroso. Por donde
por lo menos.
Por lo menos. Pero yo creo que esa gente le saca a cagar a su perro afuera y dejan la vereda, la mierda de perro, tiene que irse presa, diría. Una vergüenza. ¿Sí? Boludo. Un asco, Evo. Asqueroso. Ay, ahí los perros le miran. ¿Qué hijo de puta, boludo? No, ya piró, boludo. Mix. Todos ya dijimos lo nuestro.
¿Por qué debería ser ilegal? Es legal. Qué bueno eso de aumentarse el propio sueldo, impuestos por cosas inventadas. ¿Qué dijiste, boludo?
Que debería, sí.
Ir por la izquierda.
En tu propia.
Me agarraron. No, soy bien.
Ahí viene Lucho.
Pausa.
Debería ser ilegal que se detenga el tráfico para que pase un cuatrilulo cualquiera. Tiene, no sé. Un deportista del Paraguay, de medio pelo de Brasil, y ya paran todo el tráfico, el ómnibus, pasan los policías, atajan todo el tráfico de Paraguay para que pase el mao. Pues se va a ir a visitarle Juan Palota al presidente y paran todo el tráfico. Y eso debería ser ilegal. No pueden.
Los ómnibus que le llevan a los
futbolistas. Los ómnibus que le llevan, no, él ni siquiera a los futbolistas, a los hinchas que se van pegando así, rompiendo todo. Paran todo el tráfico, vos tenés que esperar para que pasen ellos. Eso debería ser ilegal. Esa. Y ahora, debería ser ilegal que Lucho llegue tan tarde.
Luis Carlos Benítez Aguilar, ¿cómo le va, señor?
¿Cómo andamos? Beso a todos, digo, beso a mi amor y un saludo a toda la audiencia. Y una cosa, yo arranco así. Bueno, soy el host.
Yo soy el host.
El host.
Sí.
El host,
sí.
Y programador católica confirmado
100%.
O sea, lo que te vengo diciendo hace 15 años,
sí.
Ahora no podés negar más, Pesalta. No podés negar más, absolutamente. ¿Ya se habló?
Te habló. Él dijo que eso debería ser ilegal.
No.
Bloqueada hace rato de donde está.
Soy una madre católica. Voy a contar cuando responda la pregunta del día, voy a contar lo que pasó porque es interesante el caso, ¿verdad? Y bueno, sin decir nombre, sí, pero voy a contar el problema. Pero yo creo que hay que contar. No, sin nombre ni nada. No. No.
¿Cómo se dropeó?
No, yo creo que es interesante cómo se dropeó. Sí, pero... Bueno,
y
espera, Lucho va a responder la pregunta del día.
Pausa.
No, o sea, que yo creo que lo que debería ser ilegal, yo creo que el alcohol.
Volver a la década del
10. Volver a la época de la ley
de Al Capone.
¿Qué es lo que te pasa, vos?
El alcohol no quiere ser ilegal, totalmente.
¿Totalmente legal o el consumo tiene que estar...?
Totalmente legal, boludo. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Porque dale que pregunte y esto te respuesta.
¿Legal la parte del alcohol? ¿Marihuana? ¿Y qué fue? ¿Opio? ¿Heroína? Eso sí permitimos.
Yo siento de si es natural, sin problema. Por eso de repente niveles de alcohol, ¿verdad?
Pero bueno, para ahí tener la chicha,
sin problema.
Pero tiene alcohol, y a veces tiene más y todo.
¿Es la marula?
Es más,
que se produce naturalmente.
No sé, yo digo no.
Yo bajo chicha sí o sí en diciembre.
¿El Jericó? No, es ilegal.
El vino puede ser que no sea
ilegal. No hay ninguna consistencia.
No sé, me tomaste sorpresa.
Acá, así un poquito de argumento y ya empieza a salir la caracha. Y hacerle toda la caca detrás de la pintura.
No sé qué más.
Acá hay un par de cosas interesantes que estoy leyendo que tienen que ser ilegales. Lobbying, hacer lobby, debería ser ilegal.
¿Cómo eso puede ser legal?
Es que yo no sé cómo lo es de ser ilegal o legal. O sea, irse a alguien y sugerirle hacer algo que vos querés, ¿cómo que va a ser ilegal eso?
Sí. Eso está en la constitución que vos podés.
Vos podés hablar todo lo que quieras. Lo que vos no podés hacer es ser socio del NRA y agarrar y poner 20 millones de dólares para la campaña de un político para que después te apoye en tus leyes. Es lo que no podés hacer.
¿Quién no?
Yo digo.
El funcionario público eso debería ser ilegal y debería ser
penado. Pero no es lo ilegal eso. ¿Cómo no es ilegal? No es que cualquiera mienta, es ilegal.
No. ¿Cómo va a ser ilegal?
A la puta, anda a mentir en una corte.
No, pues. ¿Qué cosa?
Hoy no,
peña. ¿Puedo mentir? El señor es ilegal.
Claro, no es ilegal. No te va a ir preso. Te va a ir peor, pero no te va a ir preso.
Y te juro. No te juro que va a mi corte.
Estamos en el cacho medio todavía. Entonces, ya esa pregunta.
¿Qué mintió hoy Peña?
Vamos a hablar de la
cédula digital.
No, del Google y todo eso.
Ah, ya.
De los 100, de los 100 días.
Ok. Otra cosa que dicen acá los perros tiene que ser ilegal, la llamada de Claro.
¿Marketing en general?
Sí, calling dice acá. Esa es la llamada, claro. Mi amigo personal, Gustavo Villate.
Lo que debería ser ilegal y no es ilegal es ese de los bancos que le echan a los 9 años y 11 meses y quedan contratados por 2 meses.
Son solo los bancos, todo el mundo.
Sí, claro, pero... Yo lo digo, pero ¿sabes qué? No es que yo considero que sea ilegal esa echada y recontrato. Yo creo que es ilegal eso de que los 10 años son
Eso, eso es lo que está mal. Estás diciendo que la, lo que está mal, lo
estúpida, o sea, a partir de ahora, en el 10 y un día, me puedo ir y hacer payo sobre
10 menos 5.
Qué estupidez más grande esa.
Es un poco raro, pero también
no se siente en la ley
de trust promovida por los abusos de los empleadores, ¿verdad? Bueno, estamos con la pregunta del día. Arrancamos con el capítulo.
Sí.
Voy a contar el caso del dropeada de la base de datos de MangoCast.
Voy a dejar como un misterio.
¿Eh?
Va a dejar como un misterio.
Yo creo que tiene que ser como un misterio.
Bueno, dejo como un misterio entonces.
No hay problema. Yo creo.
Yo lo que quiero poner hoy es obvio de los que le trajeron Root sin paz. De los creadores. Vete, cuelgo el celular con un SMS, viene hoy Safari de verdad tú
todo
por mirar este sitio web.
¿Cómo funciona?
No leí.
Esto ya es otro level. Esto como ChatGPT está ya a otra.
Yo tengo Safari, ¿y qué haces?
No, pero esto es a otra dimensión ya lo que haces. Había sido que.
Pero vamos a sacar un parche en breve, seguro.
No, pero contar cómo funciona, yo no sé.
Yo no leí. Yo en vivo que se ríe.
Pero es básicamente esto. Te voy a poner en resumen lo que es. Que creo que vos ya vas a saber mejor que esto. Ese pipeline especulativo que tienen los procesadores modernos.
Ok.
El procesador, pues, para ir y a cada. Tres instrucciones del procesador se encuentra con un if hacia acá o hacia allá, hacia acá o hacia allá, hacia acá o hacia allá.
Y ejecuta los dos.
Ejecuta los dos, exactamente, ¿verdad? Entonces, ejecuta los dos y saca cualquiera que tenía que ser, y si ejecutó lo incorrecto se va a traer la memoria al otro. Esa. Entonces, pero acá es la parte tremenda. Hay un tema que vos tenés que hacer un timing del procesador. O sea, vos tenés que cronometrarle al procesador para saber en qué momento va a estar procesando ese código ilegal del false que no tenía que procesar, que es el malicioso, porque el if va a ser false, va a estar en ese caché, porque va a estar unos microsegundos nomás. Entonces, ¿qué hace este? Te tira primero un JavaScript que... y estima la velocidad de tu procesador, la carga de tu máquina, para saber en qué momento, qué milisegundo va a estar aproximadamente y probabilísticamente ahí, para mirar en ese momento. Y
no.
Ahí con ese puede descubrir aproximadamente el lugar de memoria donde tiene que mirar. Y después genera otro código para tratar de mirar en ese lugar. O sea, es terrible. Entonces, ¿qué hicieron como parche durante la primera vez? Es le metieron delays randómicos al CPU. Para que no se pueda estimar en qué momento. Ese fue el parche del Spectre, ¿no?
Sí.
Que le agregaron delays al CPU, que van a, que en vez de procesar va a oler el aire y después va a procesar cada tanto así randomizando para que no puedan estimar en qué momento.
Entonces no es un exploit sencillo, digamos. O sea,
es súper sofisticado, es súper, pero alguien que sabe es, o sea, en informática esa es la ley, tipo la física, ¿verdad? Mayor velocidad, menos fuerza, y viceversa. Mayor sofisticación, más simplicidad para el usuario, más complicado para el programador. Esto es súper complicado para el programador, pero un usuario tiene que entrar a ver el sitio web, no tiene que hacer más nada, no tiene que hacer clic sobre algo, decir que quiero hacer, tiene que entrar.
Yo digo nomás que
ahí está el sitio web.
Ustedes se acuerdan, uno de los, no fue de los primeros, pero un jailbreak famoso de cuando salió el iPhone 4, creo que fue, que el motivo principal para hacer jailbreak era para poder usar un teléfono que estaba bloqueado para una telefónica, usar en cualquier telefónica, ¿verdad?
Sí.
Y los tipos encontraron un exploit en Safari, en una librería del Safari, y vos normalmente lo que tenías que hacer para hacer un jailbreak era súper complicado, meter tu iTunes, levantar tu teléfono en modo DFU, quilombo. Pero estos pillaron ese bug en la librería. Entonces, para jailbreakear esa específica versión, vos te ibas a jailbreak.me y decía slide to jailbreak. Y hacía así con en una página web y te jailbreakeaba el teléfono. Una trompa por la cara. Por supuesto, después cuando se parcha ya termina el tema, pero. Pero boludo, eso nomás lo que digo, este a diferencia de ese, no vas a poder hacer eso, digamos. O sea, tu ataque va a ser, al ser randómico, no vas a poder hacer algo así tan dirigido ni masivo.
No, pero lo que pasa es que, a ver, el ataque no es randómico, es randómico, pero ¿qué significa? Que si vos no sabes el tiempo, vas a estar ahí 13 horas y por ahí no le acertas. Entonces lo que vos al tu curva, esa Gauss, no sé cómo, esa campana de Gauss probabilística, entonces agarras lo que te viene ahí, sacas eso y eso probas. Entonces logras hacer un mirar el mail de la persona en, creo que era, no sé cuánto era, creo que tenía que estar 20 segundos más o menos. No, 20 segundos era para hacer profiling del procesador. Tiene que estar un minuto más o menos. Sin eso, vos tendría que estar 3 días, no sé qué tiene. Pues. Entonces, con esa Gauss pueden hacer probar eso nomás. Como romper una crack de
criptográfica. Claro. Tener un tiempo acotado.
Muy achicado, ya es muy rápido lo que puedas hacer.
Bueno, vamos a entrar en el tema del día. A mí, yo creo que una de las cosas más interesantes que hubo, hablando de tecnología, sociedad y gobierno en este...
Voy a poner el artículo este.
¿Dónde va a poner? Bueno, ahí va a ser.
Esto lo diré.
Para acordarte.
Para ponerse.
Es como esa. ¿Cómo se llama el libro tan malo? Ese que hubo una película con Tom Hanks, de que él era. Se iba al Vaticano y.
Buenísimo.
No, maldito.
Era buenísimo. Dan Brown.
Dan Brown. ¿Cómo se llama el libro?
Buenísimo.
A mí no.
¿Cuál? El
Código de Da Vinci.
Bueno,
la del Código de Da Vinci, yo decía.
Anterior.
Y la del Código de Da Vinci, que como ese de Rolando, que dice que se. ¿Viste el gigante? Ese pegado así. Y así se acuerda de la.
Ese es el Código de Da Vinci. Ese es el Código de Da Vinci. Bueno, Ángel y Demonio.
A mí me... ¿Es la secuela de ese?
La precuela.
La precuela, ok.
Let it go, Rolando.
Let it go.
No, pero.
Bueno, no.
Ustedes son. O sea, ¿se pierde alguien? Pues.
No, ya vamos a recuperar, boludo. Tranquilo, papá. Está todo bajo
control. Pero a ti
mismo. Yo tengo un socio.
Hay que seguir adelante.
Yo, uno de los socios que tengo en la compañía.
O sea, no, si es que se va, hay que hacer. ¿Cómo se llama? El proceso de
duelo.
Sí, pero tuyo no es un duelo, tuyo es un nagging.
¿Sí? ¿No? Todavía yo creo que está ahí.
Yo te iba a decir, Rolando, una
vez. Una situación de.
Yo me di cuenta de una cosa. Y vos, y discúlpame, tía, esto, pero no evolucionaste.
Yo sé.
Hey, no.
O sea, es que yo tengo un socio en yo tengo un socio comercial con el que trabajo hace 20 y pico de años, que le duele, que se pierda un bit, le duele más que le corten un dedo, más o menos. Y así, boludo, guardaba, y se vos le decía, y borra esa mierda de bacano. No, y llevaba, no sé, en CD copiado. Y le olía así en el alma. Y hace cuestión de un año y medio por ahí, ransomware, ¿verdad? y nos agarró en, había uno de los chicos metió en un virus en su computadora y la computadora encontró un file system compartido ahí de Samba y encriptó todito la foto de Roche, que no sé qué puta. Y este socio mío dijo así, bueno, ya está, evolucionó, o sea, ya está, boludo, no pasa nada, se perdió una foto y bueno, ya está, boludo. No es el fin del mundo, boludo. Pero te vamos a recuperar todos tus
posts. Me preocupa.
No. Los posts están toditos recuperados. O sea, que archive.org es que archive.org tiene un API. Sí. Yo estaba empezando a ver, bueno, voy a scrapear acá, voy a ver con hago con cool para bajar esto y chupar la HTML. No, un API. Vos le pegas un API y te vuelve un JSON con el HTML. Es un espectáculo, boludo.
No, vamos
a archive.org. No querría estar en archive. Sí, pero es que proyecto imposible, Archive. Imposible. Hace Archive que de Facebook.
Pero eso no se hace.
Ponemos. Lo primero que hice fue buscar.
Ahí. Y es que cuenta que ahí
hay varios. Ah, no, hay varios options.
No, no. Pero yo te digo, otras llamados Mango.
No, eso no hay ni uno.
En Archive pone Mangoka, solo el de Mangoka.
¿Qué? ¿Y el .com no está disponible en Mangoka.com?
¿Qué por qué?
Sigue todavía. Bueno, vamos a entrar en el tema.
Yo, a mí me da miedo que haya significado en turco Mangoka.
No, no pues Mango es en inglés, Mango. Bueno, ya sé, pero digamos que al ser una palabra en inglés ya es medio universal, güey. Medio, ¿verdad?
Bueno, iba a decir de la promulgación de una ley.
Yo quería hablar un poco del tema.
¿Qué, Pablo?
Sí.
Mangoka.co lo que
hay. Pero .com lo que le queremos. Oh. ¿Ese querés?
Mangoka.co. Mangoka.co. Se cuesta un centavo.
El primer año.
Sí, ya.
Bueno.
Mangoka.ai.
Mangoka.ai. Bueno, después de este momento chenístico de dominio, vamos al tema. Lucho, el presidente electo y en ejercicio de Santiago Peña dijo que...
Almagocas.lost.
El presidente electo dijo que se iba a implementar una...
¿El presidente electo?
El presidente electo y en ejercicio.
Ah, okay.
Y se iba a implementar una cédula digital que va a tener un chip y que va a ser la nueva cédula de los paraguayos.
¿Cómo puede llevar en el celular?
No sé si dijo eso. O sea, entonces, quiero entender qué es lo que se promulgó, quién va a implementar, cómo va a ser.
No, la ley es una cuestión del Estado. Sobre todo el Poder Ejecutivo, yo no leí la ley todavía. No te pidan a vos documentos que el Estado tiene, primer punto.
¡Qué grande!
Ese es.
Entonces, sí. Si yo te pido a vos cosas y yo sé que tengo que preguntarle a otra institución, yo tengo que preguntar. Yo soy el planetario.
¿Podido la prensa?
Obviamente.
¿Yo quién?
¿Qué?
Yo
institución de que te quiero, pido cédula, no te voy a pedir cédula.
Le pido nomás
a la policía lo que sea. Fecha de nacimiento, como es, nacimiento, certificado de lo que sea, de heredera. Y para eso, desde el 2016, se lanzó documento.gov.pi.
Hace nueve años.
Donde vos podías crear una cuenta que era una especie de identidad electrónica, no digital, o sea, es electrónica, y en ese lugar vos podías sacar diferentes tipos de documentos que más o menos fue creciendo en el tiempo. Antes podías sacar solamente
no sé, constancia, pero alguna constancia.
Creo que tenía electrónica. Pero si me acuerdo la diferencia digital, y por eso dije, no electrónica, pero no digital.
Y sé simple el tema. El documento que te genera en PDF que tiene un URL donde se verifica de que ese documento es correcto, ¿verdad? Pero no hay ninguna firma digital en el proceso.
Ah, o sea que electrónico es
cuando no hay
un QR que yo aprendo
un PIN. Un PIN, un QR, cosas así. Okay. Nada más. Digital es que exista firma digital. Y yo por lo menos, yo nomás que no soy así bueno. No sé, el problema está que de alguna manera lo que dice Chonejo, o sea, el ha sido fácil es hackear eso.
No, pero no. Si vos,
hasta en el proceso de verificación.
La misma confirmación de ese documento, cuando vos entregas a través de HTTPS, vos ya estás en un tema de firma digital.
Claro, pero vos pensás que yo te voy a, o sea, si yo falsifico te voy a enviar al portal oficial. Si yo falsifico te voy a llevar a un portal que yo controlo donde, ¿entendés? Y el tipo que usa, el cana que verifica tu cédula, no va a mirar el URL. ¿Entendés? ¿Y qué hace? El QR, QR ya está.
Eso debería ser. Te va al portal
y bueno,
a la aplicación que te digo.
Ahí es donde está. Para mí es una ley que forza una serie de cuestiones sin que el Estado esté preparado. Sobre todo en todas las instituciones, porque no todas las instituciones tienen el mismo nivel de inversión en TI para este tipo de cuestiones. Y ahora les obliga a todos, para toda la documentación. Y ese portal tiene 9 años. Tiene 9 años. No, porque justamente ese es el punto. Ese portal, no es que el MITIC te genera documentos. Ese portal es simplemente un punto donde vos te vas y de ahí se va la institución a traer el documento.
Va a empezar a tener más fuerte ganancia para ayudarle. Ya que hay una ley que te dice que tenés que implementar, a ayudarle a implementar eso.
Y ese es el punto. Realmente el tema no es que se está digitalizando, sino el tema de comprar tu sistema rápido.
No,
ese
pero
es el punto. Ahí es donde va el tema. Por supuesto, nosotros estamos 10 décadas adelante.
Va a haber una sede.
Todos los documentos del Estado, no solamente cédula. Tu certificado de estudios, tu certificado de buena conducta, tu certificado de cuestiones penales, lo de la SED. Es claro, electrónico. En un solo lugar donde vos te vas y generás el documento, si es gratis te genera ahí, si tenés que pagar te cobra ahí. Es un proceso chabolísima, pobre, porque es... el GUI no está bien diseñado. El GUI es el UX. No, muy malo. Muy malo. Te voy a explicar cómo.
Yo te voy a decir.
Se nota que no te fuiste.
Yo te voy a decir una experiencia mía. El espacio de muestra de uno. Yo entré. Necesitaba yo, para este tema de Sopaya, necesitaba.
Sí.
Entré. Le di 2 clics, pagué con billetera personal, ya está mi certificado.
No, es cierto, esperaste por lo menos 10 minutos para que se confirme tu pago y después hiciste el download. Así fue.
Pero,
¿qué puta? O sea, vos querés irte a hacer el next, te asusta, boludo. Tu pago no está todavía asignado. Te acuerdas. No, o sea, vámonos, o sea, qué calidad de PC, y lo que ustedes quieren. Obviamente.
Pero esto no es. Esto ya es viejo.
¿Y 2016?
Yo me hice mi identidad digital en un momento, no sé ni
por qué. 2016.
Pero entro.
Y... El portal se lanzó en el 2016.
Bueno, espera,
No, y ahora forza a que se utilice eso y que el tema es, ¿cuál es el problema? Una de las cuestiones era que vos generabas el documento de buena conducta ahí y como no tenía ese formato de la policía, en ese papel naranja, amarillo, no sé qué mierda, te rechazaban porque no es válido.
porque no tenía un peso legal. Con esta ley ahora tiene un peso legal. Y no solamente tiene un peso legal, sino que la institución se tiene que encargar de ya traer el documento.
Yo sinceramente,
¿qué te pide? O sea, si vos querés tu certificado de estudio, yo tenés que traer tu buena conducta, tu cédula, tu partida de nacimiento. Ahora ya no te puedo pedir
nada. ¿Sabes qué? Yo
y pedí el certificado.
Tiene que ir a
yo me voy a traer todo. Sí, claro, es que forma parte de mi.
Eso está, pero yo creo que ahora lo que lanzó fue la posibilidad de que se pueda aportar digitalmente tu cierta identidad.
Ahí es donde entra el QR, pues. Ahí es donde entra el QR.
Tu cierta identidad, tu registro. Claro,
¿cuál es el tema?
Tu
¿cuál
es habilitación. El para poder tener en tu celular. No, eso sí.
No. Lo que yo tengo es, me voy al portal y bajo el documento, que tiene un QR, y ese QR es el que muestro.
Como una.
Claro.
¿Sabes por qué está bueno eso también? Yo creo que.
Pero tengo vamos a entenderlo. Yo quiero entender, porque yo en serio estoy muy desconectado de todas las noticias.
Eso es, vos vas a poder llevar tu cédula, ya no necesitas llevar el cartoncito de tu cédula, sino que tenés que llevar en el
tu celular.
Okay. Ok, siguiente pregunta. Si yo tengo mi cédula ahí y escaneo ese QR, y ese QR me lleva a un URL de la policía, ¿me va a mostrar la foto real que tiene la policía mía de la cédula o no?
Yo no sé responder si es así. Porque
eso
no
sería
sé.
Un golazo. Eso
pero Pablo permíteme ahí aclarar. Lo que está diciendo Lucho está muy relacionado con lo que está diciendo. Está diciendo que exigen reconocer eso.
Sí.
Okay. Entonces, si tu documento es electrónico, entonces significa que vos no hace falta que lleves el documento sobre vos, que está lo que
está dice
tu coro.
Sí.
¿Y dónde está el documento electrónico? Bueno, entra al portal tal, pone mi número de cédula y ahí vas a ver el documento y tenés que aceptar ese documento como mi documento. Eso es lo que dice la ley. Entonces, la portabilidad es ya un efecto secundario nomás ya de eso.
No, bueno. Pero, a ver, espera.
Sí,
entiendo. Pero eso significa que vos con el número de cédula o el QR o lo que sea vas a tener acceso a la cédula real de la persona y no la que él pudo haber toqueteado, digamos. Correcto. O sea, yo creo que es un paso adelante.
Correcto.
Es un paso adelante.
Es en teoría.
¿Por qué no?
Claro que sí.
Porque yo puedo falsificar el QR.
Bueno, ya sé. Pero
si
vos querés hacer. Claro, si vos. Claro, pero si vos querés, o sea, si vos sos una persona que necesitas la cédula para darle un seguro, por ejemplo, y ver que es esa persona o lo que sea, tu sistema va a estar integrado y tu sistema no se va a ir a un QR que el URL esté mal, ¿entendés? Se va a ir bien y vos vas a poder ver. No, ya,
ok. O sea, cuando yo sé es el portal donde vos bajas el documento.
Y mostrás lo que te va.
Ahora, ¿quién
es la cédula
de los
empleados públicos? No,
el QR va a ser un URL detrás de un password que va a ser accesible solo por la persona
por la
que
persona.
Tenga el password.
Claro, ya. Yo voy a acceder a mi cédula con mi password.
¿Sabes lo que yo creo que también define este tema? Que es que está bueno, espero que sea así, ¿verdad? Que uno es ya lo obvio, ¿verdad? Que no necesitas tener ese papelito Yaré que el Estado te dio y vos le tenés que dar de vuelta al Estado. Pues si vos ni me mataste esto, ¿por qué no? Estoy mirando tu propio registro, ¿verdad? Ese por un lado. Pero el otro, donde yo creo que más beneficio va a tener es. Ustedes, todos habremos sufrido en algún momento que vos te vas a alguna institución pública para hacer algún trámite, llamás de antemano, preguntás todo lo que necesitas. Te dicen fotocopia de cédula autenticada, partida de nacimiento,
publicado,
todo.
No se muere,
autenticación, todo. Te vas con todo eso y llegas y dices, no, acá lo que me falta es una estampilla de tal lugar. Sí, y tienes que irte a otra institución y esa institución te tiene que emitir en 2 días y perdés eso. Después te vas con todos esos papeles de vuelta a la institución diciendo, ahora me falta que te firme el Ministerio del Exterior.
Así mismo.
Y yo creo que esto evita eso porque dicen, no, vos tenés que conseguir eso del Ministerio del Exterior. Vos tenés que conseguir eso del otro
Ministerio. Yo no sé si renovaste tu pasaporte hace poco. Pero se llega al absurdo de cuando te entregan, ¿verdad? En una ventanilla te da la policía tu ¿cómo se llama? Tu pasaporte, te vas a no sé qué, al Ministerio del Exterior.
Ahí nomás tú.
Al lado. Claro, pero ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué ellos no hicieron? ¿Entendés? ¿Por qué ellos no lo hicieron? Me pago nomás.
Distinto. Pero lo que hicieron, lo que pasa es que antes.
Tenías que irte
al censo.
Sí, ya sé.
Una sucursal.
Y teóricamente ahora tendría que poder sacar acá.
Ahora vos, en teoría, o sea, ese caso, o sea, no sé si se va a dar.
Porque
vos estás dándole un documento. Bueno, sí.
Para mí, yo insisto nada más. Yo creo que es apurado por el hecho de que el sistema no soporta PKI y tiene que soportar. Porque si no, no. O sea, si no es así, es electrónico, con peso de ley.
Pero no es digital.
Pero no es digital, con seguro digital. Para mí, ese es el problema.
No entiendo.
Es lo mismo que tener un PIN y no tener un certificado para el trato de SSH. Eso, es concretamente eso. Tener un password, pero, tener un password de 4 letras y no un certificado para autenticarte contra tu celular.
Es lo que vos estás poniendo.
¿Cuál es tu propuesta?
Que tiene que tener, la estructura tiene que tener firma digital. Que el documento que me entregue tenga una firma de alguna autoridad del Estado.
Pero eso sí o sí tiene que
no
tener.
No tiene. Lo único tiene el QR y el documento generado por el sistema.
Bueno, pero el QR te puede llevar a una página de la policía donde se pide digitalmente que esa persona es quien
lo hace. Que la ley tenga que entrar a...
La ley, pero la implementación del sistema tiene que tener un mecanismo de seguridad.
Pero que estaba.
Imagínate, Cachulo, que yo consiga tu password de identidad digital. No, y pueda sacar todos los documentos.
Lo que está diciendo por Pablo, que estaba sugiriendo hacer un appliance raro ahí de Amazon. Dije, joder, hagamos un appliance que emita cédulas falsas o.
Y sí.
¿Cuánto va a vender ese?
No, es que no van a admitir. ¿Cómo van a admitir si solo la policía? Tiene que hackear el sitio de la policía.
Y eso es lo que está diciendo Lucho. Que
un fraude de dominio, que sea policía.
Ni siquiera eso.
No, yo veo que es muy muy rebuscado el exploit. O sea, te van a agarrar. Te van a agarrar, pero
se puede como una prueba de concepto.
Pues yo lo que creo que con esta ley debería de evolucionar ese sistema.
Sí.
A lo mejor
sí, eso evolucionó, por eso está mantenimiento ya ahora.
Sí. Deberían de hacer que evolucione eso.
Sí, de la razón existía mi tita.
Yo como ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos y consultamos la base de datos de la policía para inscribir a un contribuyente.
Pero Perana, está súper bien. Sí, pero si vos se va a extender en algún momento al sector privado.
Probablemente.
Vos X viene alguien y te presenta un número de documento, y vos te vas a consultar la base de la policía y ahí estás asumiendo un montón de cosas, sí, ¿verdad? En cambio, si vos metés un número de cédula y además le pedís alguna suerte de fotografía o video o lo que sea y podés comparar contra la foto que la policía tiene de esa persona, es un paso adelante para que vos puedas hacer muchas cosas.
Esa verificación de cómo se ve.
Pero lo que ustedes me están diciendo, si vos podés tener, evidentemente tu cédula se te va a generar en algún medio digital.
Es un PDF lo que
genera. Bueno, un PDF, pero si vos podés acceder a ese PDF a través de un URL de la policía.
El tema es que no sé si te entrega la foto. Realmente no verifiqué. Pues es todo.
Pero más viene por el lado de que vos te vas a un lugar para sacar, no sé, tu pasaporte o para hacer algo y te piden tu certificado de cumplimiento tributario. Pero vos, Estado, ¿por qué me estás pidiendo eso si vos sos el que emitís eso?
Sí, eso, o sea, es un principal, Estado. Sí, está bien.
Entonces, me voy a Relaciones Exteriores, que me va a emitir el pasaporte solamente si yo cumplí todos mis tributos. ¿Te acuerdas? Había un tema, no sé si eso se llegó a implementar. Entonces, que ellos le pregunten a la SED si estoy o no, y ya está. ¿Para qué yo me tengo que ir a la SED a traer ese papelito, imprimir el PDF y entregarle a ellos y... Al final el Estado que me emite. Eso es lo que yo creo que está buenísimo.
De hecho, ahí en identificaciones hay una casillita de la SED que te imprime.
Año
no hay
más. Está bien.
Cero. Sí, sí, cero. Para mí estaba en proceso. No sé si se cerró.
Pero ahí vos te vas a imprimir.
No, no sé qué mierda. Ya me pongo yo en enero para renovar mi pasaporte y llegué y no está certificado. No sé qué tiene eso. Es un lindo tributario.
Siento, pues, justo el yo me he fijado y la Z está abajo, no puede estar acá, bueno.
Del día, lo que debería ser ilegal, a mí me impresiona que de repente chafiero entre banco de mi cuenta,
y tu cuenta,
a mi cuenta otro banco, y me llama al banco y me pide, no que me pruebe de dónde yo saqué esos fondos, me pide un extracto de mi cuenta de otro banco. Y digo, cara, lo que me estás pidiendo ese extracto. ¿Quieres saber mi extracto en el banco de origen para entregarle las empresas? Eso es ilegal que te pida vos.
Eso es ilegal.
Bueno, el GNB.
A mí nunca me pide.
No, el GNB te pide. El GNB te pide.
Pero a mí nunca me pide. Cuando me pide. No hago tantas transferencias, pero nunca me pide.
A mí tampoco. Cuando es de
cuenta. Pero a mí me parecería, ¿sabes qué? Está de tu banco o decir que tenías estos 2 millones, okay, pero no se dan una foto del extracto de tu cuenta. ¿Vos para qué quieres saber? Yo 2 millones nomás tengo que probar, porque yo tengo que probar todo lo que tengo en mi cuenta.
Yo ando así, digo, propiedad, ¿cómo yo te voy a dar mi extracto? ¿No te importa mi extracto? Este nomás te interesa, ¿ves tú?
Claro, millones nomás. ¿Y por qué me cedo? ¿Y me cedo descaradamente, públicamente?
Yo, encima, ¿quién te pide? ¿Te pide
el banco? O sea, vos no tengo ni competencia, pero...
Yo transfiero de a 50 mil, ¿no? Nunca me pidieron.
Sí, lo que pasa es que o sea, lo que es en Bore es que una vez que entra al sector financiero, ya no deberían... ¿Por qué te deberían?
Claro, eso yo le respondí al man. Le dije, ¿sabes qué? Pues ya me cansé con el, ya retiré todo. Le dije, mira, ¿sabes qué? No te quiero mostrar el extracto de mi otro banco. El otro banco ya por regulación el BCP ya registró, porque está mi nombre como otro. Ya hice todo ese proceso con el otro banco. Y está de mi cuenta. Así que, mi estimado, no hace falta que revise nada, estoy retirando todo. Y retiré nomás todo otra vez. Pide todo el otro banco. Por ching, por ahí me he cerrado, que por no cumplir. Pero no, es un mínimo en mi cuenta. Porque no puede ser, porque te piden ese.
Es raro, ¿eh? Y volviendo al tema de la identidad digital, no tiene nada que ver con la cédula nueva que es con chip, nada que ver. Ah, ya, okay. Yo pensé que era algo más revolucionario, porque lo anunciaron con bombo y platillo.
Te digo, era un sistema del 2016.
Pero para mí que es mucho más revolucionario, Pablo.
Entiendo, sí, entiendo. Está buenísimo.
Lo que yo creo es que van a revolucionar. O sea, ahora tienen todo el marco legal para hacer lo que quieren.
No, porque para mí,
hasta acá es momento para
una cédula, sí, con un chip de esos tipo tarjeta, es volver otra vez a los años 2000. Ahora tienes que andar con una tarjeta, con un chip que no se puede mojar, que no...
Yo te diría que te den el certificado de estar en el chip, boludo, y manejar digitalmente todo, o que esté en la nube.
Claro, que esté en la nube, que vos puedas ir tu celular, porque no andar con una tarjetita con un...
Y para mí, ese es este portal. Ahí va a ir tu...
Lo que pasa es que la cédula con chip, ese es hardware.
Es un hardware, un HCM.
Necesariamente necesita un lector.
HCM en la nube, por eso. Ahora la evolución del HCM en la nube.
Para leer esa célula necesita un lector. Exacto.
¿Pero qué tipo de lector necesita? ¿Un RFID?
Claro.
¿Sí? ¿Y RFID?
No tengo todavía, pero él
tiene...
Sí, necesitamos un lector.
O sea, ¿y qué pasa si esa cédula, por ejemplo, después la policía se dio cuenta que no, había sido eran Bin Laden, que había sido Estados Unidos, mató y sacó, y tiene en su chip, soy Bin Laden, soy Lucho Benítez, pero es Bin Laden, y la policía quiere eliminar eso. ¿Cómo va a ser?
Es como un entendido.
Yo saco mi celular con mi chip, porque en mi chip está mi certificado de que yo soy Lucho Benítez. Pero o sea, la policía, después de que Lucho Benítez salió caminando, se caga de cuenta, le acabamos de dar la cédula, acabamos de grabar que Lucho Benítez pues había sido ese tipo de Bin Laden. Sí. Queremos revocar esa cédula no es válida.
No, tener revocación.
¿Y cómo tener revocación?
Porque la policía de PKI sea
una P. Claro, ¿y cómo haces el CA para saber que se revocó?
Están antes no certificados.
Claro, correcto, pero ¿cómo hacer? Sí, te conectas a un sitio y descargas las revocaciones. Sí. O sea, ¿cuál es mi ventaja entonces en tener el hardware? Si me tengo que conectar a un sitio para saber si no, ese hardware es válido.
Pero esa validación,
sí, pero igual tener que.
Pablo, yo no es un certificado, es por persona. Yo me tengo que descargar todos los días a verificar, y es más ineficiente que vos me traes tu cédula y yo ahí reviso en el momento, porque vos por ahí estás bien lado, te subiste al avión y después mi acreditación es a las 6 de la tarde y voy a estar en el avión volando. O sea, es más eficiente no va a que sea electrónico.
No.
Online, claro.
Bueno, desde el punto de vista regulatorio, vos tenés así un tiempo determinado en que tenés que publicar y vos es tu obligación ir a verificar contra el CRM, eso es normal. Un rango de una hora, dos horas tenés para.
No importa qué implementación haga, igual siempre tenés que ir a buscar la lista de
para validar.
No importa si
es. Entonces, ¿cuál es tu ventaja con tener un hardware que tenés que llevar que no se puede mojar? Si al final tenés que tener más conectividad para una vez conectarte a ver si ese hardware no fue invalidado.
Todas las cosas se hacen en el mundo digital. Usted para pagar un pasaje tenía que
meter la única razón para que existía eso, de que era válido en algún momento, era en el metro de Buenos Aires que bajaba y no hay señal y ese tipo de cosas, que tenés que hacer validación porque tu ómnibus no tiene suficiente cobertura, entonces pasa por zonas donde no hay capacidad de validación en línea. Solamente por eso tendría ese tipo de cosas. Si no, ¿para qué vas a tener eso?
Vos vas a hacer tu login.
Es una cosa que está pues, como decir, si vos, ¿cómo va a validar que yo soy yo? Tiene mi identidad, claro. Pues. Esa es la diferencia. Yo tengo físicamente ahí.
Entre lo físico y el.
Eso es lo que hace, ¿verdad? Si no, yo llevo un papel que no dice nada. Tengo mi usuario, nomás mi contraseña es mía y tal. Tengo que saber yo. Acá no necesito saber contraseña. El tener eso es mi contraseña.
El key.
Claro, ese es el key. ¿Entendés? Entonces, presentas tu key y te dicen, ah, no, tu key no te deja entrar. O sí,
claro.
Te deja entrar. Por eso. Ahora es, si no tenés eso, es, no tengo mi key. O sea, no tengo, lo único que tengo que saber, tengo que saber mi key. Tengo que decirte, tengo que pasarte mi contraseña.
Claro, porque el key es algo muy grande, como para que otra persona tenga que tener un QR o algo, ¿verdad?
Por ese tema no entiendo.
No, el key que yo te digo es por el QR, porque es criptográfico. ¿Entendés? Claro. El QR no es criptográfico. Yo puedo, ¿entendés? Yo no puedo duplicar ese chip.
Yo entiendo eso, pero no hay manera de que solamente por tener hardware yo pueda saber que yo pude haberle disparado a Pablo hace 2 minutos y tengo su aparatito que saqué de su cédula, sí, de mi cuerpo, sí, caliente, sí, y ahora estoy usando, sí, y Lucho me está creyendo porque, sí, porque no está revisando, sí, que su esposa acaba de denunciar que le, sí, le asaltaron,
sí, pero Fernando, o sea, lo que pasa es que estamos pensando en un mundo demasiado digital. Yo creo que la parte analógica de todo esto, que es tu presencia física, por ahora, por lo menos, no sé cuando la inteligencia artificial te pueda hacer una suerte de ¿cómo se llama? De cirugía plástica en tiempo real y te pueda cambiar la cara. Pero vos vas a ir con tu cédula, vas a poner en el lector de RFID.
Yo creo que no es RFID en este cuento.
Bueno, el lector de chip, el lector, sí, de whatever, ¿verdad? Vas a poner al que te está validando. Le va a salir tu foto ahí.
¿La foto dónde está? ¿En el hardware?
No, en la policía.
Y bueno, y eso
bueno, es en el hardware. Ponle que esté en el hardware. Firmado, okay. Todo espectacular. Okay. Le va a salir la foto
te va a mirar, va a hacer una validación biométrica humana.
Totalmente otra cosa de lo que estamos hablando. Pero sí, está, entiendo lo que está diciendo.
Bueno, ¿de qué estás hablando? Entonces, no entiendo
lo que estoy diciendo. No, mi.
Que nos sirven las revocaciones.
No, que yo estoy diciendo que una vez que ya tenés identidad electrónica, no vos podés mostrar un número. Solamente tenés foto, teoría. Creo que el social security ya tenés Estados Unidos, ni quieres contarla a nadie, ya todo lo que te pasa a contar. Y ellos pueden ver la foto porque entran al sitio policía.com/cédula/ sí, número de cédula, y ven tu foto y ven, pueden ver si sos vos o no.
Sí.
Entonces, ¿de qué ventaja te tiene tener un aparatito físico?
Versus
no tener nada, versus decir el número de cédula, pon el número de cédula y ya ven tu cara.
Ah, bueno, sí, está súper. Eso es lo mismo.
Porque esto es online. Yo ya estoy viendo tu foto eso, en el momento.
Está bien, eso, ¿no? Es lo mismo. Pero puede ser que la foto esté codificada en el chipcito también.
Claro, entonces.
Y firmada por la policía.
Claro, y la única ventaja que tiene eso es cuando no tenés conectividad a la fuente que te dice la verdad.
Exacto.
Entonces vos sacás de ese chip, pero cualquiera pudo haber escrito en ese chip, entonces usás el certificado para validar que el que escribió fue la policía.
Sí, correcto.
Pero lo que había dicho es la policía ahora le quiere invalidar esa cédula. No el certificado de la policía. Esa cédula quiero invalidar.
Ya.
Y vos vas a aceptar la cédula. Porque no, todavía no recibiste la notificación de que esa cédula
fue. Ahí, claro.
¿Qué vas a hacer? Te vas a conectar a la fuente para validar que esa cédula.
Necesitas.
Y si hiciste eso, ¿por qué no bajar nomás ya la información nueva? ¿Para qué necesitas?
Que él te dé algo.
Ese hardware es. No sé. De tu época de los 90, que se veía como futuro, eso ya está explicado mucho.
El key, boludo, yo tengo.
Sí, yo sé.
Ya, ese es un buen punto.
El key. Sí, o sea, hay problemas estructurales entre en el mapeo de lo físico y lo.
Pero es mejor que tener un carnet.
No sé, el tema es que la tendencia es que todo se digitalice y probablemente dentro de ese proceso el key va a estar en la nube y vas a tener que saber el password para demostrar que sos vos quien decís ser.
La,
y ahí es donde se va a hacer la validación 100% en línea, ¿verdad?
No te da ni media seguridad mayor a que Stripe o que al número por sí solo. Lo único que te da mayor seguridad en una tarjeta es que vos tenés que digitar el PIN una vez que pusiste, acercaste la tarjeta. Pero que sea un chip, que sea el Stripe o que sea el número leído, no te da ni más ni menos seguridad.
No, yo sé. Eso está claro. Eso está claro. O sea, de hecho, eso lo han de para guardar el certificado.
Bueno, y todo esto unido un poco a lo que es facturación electrónica y cuestiones que tengan que ver con que una entidad certificadora te dé una firma digital, esto no se podría unir, porque realmente hoy la parte más hinchabola de factura electrónica es ir a conseguirte un certificado de.
Me pasa que esto es para una empresa en teoría. Para si fuese para el individuo, me parece que la cédula debería ser suficiente.
Y bueno, pero para la empresa se puede tener exactamente lo mismo, digamos.
Es decir, que extender el concepto de
la cédula a ¿existe una cédula de RUC o no?
Sí, pero es que de hecho eso es lo que se va a hacer para los pequeños contribuyentes en principio.
Bueno, claro, pero
no, otorgarle la CED le va a adquirir su certificado digital a los contribuyentes.
Claro, pero de vuelta, mi pregunta es, ¿para qué es ese
certificado? Sí, está la CED, claro.
Pero la cédula, hermano, es un hardware. Es un
token. Yo sé. Esa parte entiendo.
Y bueno, entonces, no puedes mezclar agua con aceite.
Claro. Mi pregunta es, voy a tener hoy tu cédula. Cédula va a tener una suerte de firma digital de la policía que te va a decir que esa es tu cédula y lo que sea.
Sí.
¿Para qué querés después otro certificado que te emite el MIC para firmar digitalmente?
Esa es la que debería ser.
¿Sabes cuál es el tema ahí? Para mí, el problema es el desorden que se tiene en relación a la gestión de determinado tipo de datos. Y uno de ellos es la identidad.
Pero la SED tiene solucionado eso.
La SED no tiene nada que ver con identidad.
No tiene que ver con identidad, pero digamos, puede usar la identidad que tiene hoy la SED para que se pueda emitir factura electrónica.
Sí. Para mí es el punto. O sea, dentro del tema de para el Estado, de identificar a la persona es, debería ser en un solo lugar, donde te dan token o no te dan token, donde se pone la nube o no se pone la nube, pero todas las identidades tendrían que estar ahí. El de la SET, el de tránsito, el de la empresa, el de salud, el de educación, la identidad. Eso debería tener un registro civil propiamente, claro, y no la policía.
Para mí lo ideal sería que vos entres al portal del MITIC y digas, generame un PFX que yo quiero emitir factura electrónica.
No.
Download y
empezamos. Vos nacés, tenés el certificado nacido vivo por algún proceso. Ya se te genera toda tu identidad en todos los sistemas. Porque sabemos que te vamos a usar.
No sé, eso no
es. De hecho, con la cédula, al tener tu cédula ya se te da tu ROC. ¿Verdad? Entonces, que se gestione eso en un lugar. La identidad. Respeto a la identidad.
Sí. Está bien, y esa identidad que ya te sirva también
para todo.
Y que no haga falta que después te venga otro, el claro, Ministerio de Industria y Comercio, claro,
pero
puede
tener diferente certificado.
Sí, no hay problema.
Entonces digo, pero
claro, porque un certificado no te sirva para
claro, no, porque no querés usar
el clarísimo, clarísimo. Bajá y genera un certificado y ahí le decís, este certificado con este quiero, con este quiero ayudar a la idea. Claro, que con este quiero que se emitan factura y nada más, y se va a certificar y que se emiten factura, punto.
No, para mí,
por eso este puedo yo
ponerlo. Y que está dentro del dispositivo, eso no puede hacer.
No puede hacer eso.
No.
Pero, a ver, si el gobierno a mí me está diciendo que lo que yo bajo del sitio del MITIC, de, ¿cómo se llama el sitio de MITIC? ¿Cómo se llama?
Paraguay.documentos. Era.
Paraguay.gov. Bueno, no importa. Del sitio del MITIC, sí, yo bajo. Y si bajo de ahí mi certificado de cumplimiento tributario, es válido. Si bajo mi certificado de cumplimiento de buena conducta, es válido. ¿Por qué no bajo ya un PFX y ya me sirve para emitir mi factura electrónica? O sea, ¿qué valor está agregando el hecho de que el Ministerio de Industria y Comercio otra vez me tenga que emitir un PFX?
Y de vuelta, esa institución tiene que ser un registro civil dedicado exclusivamente a ese tema.
Pero no sé necesariamente.
Tiene que ser, porque...
Tiene que ser el sitio que... En todo caso, se va y consulta con el sí y con la entidad que te da la identidad. Con la entidad, sí.
Sí.
Por ejemplo.
Pero eso es lo que te digo. O sea, la entidad que maneja la identidad de todos los paraguayos tendría que tener tendría que darte cierta facilidad para que puedas hacer este tema de la generación de certificado específico de
claro,
porque la entidad ya tiene tus datos referentes a tu identidad. Ahí tendría que estar tu huella digital, tu tipo de sangre, tu ADN, todo.
Claro, pero la legislación no está así.
Ya sé. El PKI sí.
La legislación de factura electrónica.
Sí.
La otra.
No, la firma de NIC. NIC no quería.
Siempre fue el
MIC. No,
originalmente fue
una ley que después ahora se fue cambiada por otra ley.
Sí.
Ahora hay una nueva ley relacionada a los certificados y
fue así fue el tema. La primera ley de firma digital se le dio al INTN. El INTN era lo que no quería, porque tenía que ser el MIC. Porque el Miguel, que es donde tenían los fondos del Mercosur para el tema del hardware y de Mayerba, se cambió la ley al MIC y desde esa vez se quedó en el MIC. En el MIC no tiene que quedar.
Eso es como que me diga, está Messi esperando para jugar y Messi no tiene pelota y acá está rolando con su pelota. No es que ahí no fue a Messi, No. No tenía sentido
estar
en el MIC.
No
es algo comercio.
No.
Hay muchísimo orden que meter en todo.
Sí,
totalmente.
Hay mucho de eso.
Y para mí ahí es justamente donde yo digo, el Estado paraguayo no tiene estrategias ni políticas y para ordenar todo esto. ¿Y qué se tiene que tener?
Tiene que tener.
Tengo entendido que en este periodo, ese tema de identidad puede ser que cambie.
Pregunta al día.
O imagínate, hay ahora una de las cosas por lo cual están tratando de vender la idea de firma digital, que para mí, así como está, ni con la cosa nueva no va a aprender nunca, pero nunca, no hay forma. Una de las cosas que están impulsando es para que vos firmes tu recibo de salario.
¿Quién eso está hace rato?
Y por eso es lo que te digo. ¿Quién va a pagar $100 al año para poder firmar tu recibo de salario? No tiene un sentido.
No, pero Pablo, yo creo que el concepto está mal. Pues, coincido. Las prestadoras de servicios de certificación tienen que entender que el negocio no es más vender el token. El negocio no es más vender el token. O si no, no va a explotar nunca el ecosistema de firma digital del país.
O sea, no es solamente por eso, sí. Yo coincido en eso, sí. 100%, pero además no va a explotar porque el tema de generar tu certificado es un embole internacional, boludo.
Sí, es un embole.
Es un embole, no, así.
Espera. Es un embole donde internacionalmente tenés mejores prácticas, ¿verdad? Pero que ninguna de esas mejores prácticas se implementa en nuestro país. ¿Te diste cuenta de eso?
Sí.
Ni una.
A mí es la que más me sorprende, es que una. Cada vez que me hacen un certificado, ellos generan.
Ellos generan.
Espectacular. Ese ya dijimos. Pero, hermano, sí. quiero insistir en esta pregunta, porque yo creo que esto es obvio. Verán, para mí no es obvio, pero quiero saber qué dicen ustedes. ¿Quién tiene que ser en Paraguay la institución que regule las identidades?
El registro civil. Es el que agarra tu certificado de nacimiento. Te
dice, no la policía.
No la policía.
O sea, la policía le va a preguntar al registro quién son.
O sea, la policía tendría que tener tu prontuario, pero no tu identidad.
Porque hoy día tiene la identidad.
Hoy día tiene la identidad.
Y en el mundo no hay unanimidad en eso. En Estados Unidos no hay, por ejemplo.
En Estados Unidos no hay lo
identidad. Identidad tiene
ellos el no departamento
de vehículo.
El sistema anglosajón no es un ejemplo.
¿Por qué?
El europeo sí.
Porque los anglosajones son los que no tienen el tema de identidad.
Es una ridícula en América.
En España.
Y en España todo es por software, ¿verdad? Sí. Todo es software.
Pero ¿quién regula la identidad?
Una institución.
No, pero de España no sé cómo es. Yo no sé si hay documento nacional de identidad en España.
Sí, a ver. O sea, así mismo como... De hecho, se hizo el tema de la reforma con DENIT, ¿verdad? Se está haciendo una reforma para el tema de propiedades, el registro público con catastro, que una parte está en el Poder Judicial, otra parte está en Hacienda. Ahora eso también se va a hacer una unidad de NIT, así se va a llamar. Y el otro tema es el tema de entidad que se va a reformar.
Nosotros nos llevó casi 2 años de trámite ser una entidad de registro delegada y una prestadora de servicios de almacenamiento que ahora se llama otra manera.
Pero van a ser.
Sí.
Pues
sí.
Todavía no.
Ya somos ya.
Ya somos.
Portal de DNI electrónico. Cuerpo Nacional de la Policía.
En España. O sea, la policía tiene el DNI también. Sí.
Que no está tampoco tan mal, la verdad.
Yo dije yo también, yo no te diría.
La policía que tiene que policía.
No. Porque vos de nacimiento ya sos delincuente, vos no tenés que ir a la policía.
Eso es lo que te iba a decir. Lo que pasa es que vos estás mezclando lo penal.
Policía, no me voy.
No, pero
o sea, yo soy un ciudadano de bien, pago mi impuesto.
Correcto, pero soy un ciudadano al que tengo que proteger. Mi obligación es proteger.
Pero no tiene nada que ver con
no hay nada que pensarte. Entonces, está bueno que te conozca.
Esto no es el tema de. Y sí, boludo. O sea, ese no es el tema de justamente el patrón también tiene que ver con conocer, venir botear con un semillo acá. No, no es más así.
Hoy la policía.
De hecho, es.
Hoy la policía es una prestadora de servicio.
Claro,
pero también me gusta esa visión.
En Argentina está manejado por el Ministerio del Interior.
Que es la policía.
O sea, ahí para mí el tema es.
Y bueno, son los jefes de la policía.
Eso sí.
Bueno, está bien, que sean a la policía. Pero ¿por qué vio en hardware?
No, en hardware no.
Dime, es hardware.
No.
¿Qué es hardware?
Nube.
Hardware, vos decís que la cédula hace 100 años en hardware, o decir que ahora nomás en hardware que tiene el chip.
No, porque el certificado está en un hardware.
Claro, pero digamos, cuando no tenía el certificado, la cédula no era un hardware. Quiero entender.
No, estoy... es que la cédula no tenía certificado nunca.
Pero no, antes no era hardware.
La, mi cédula
antes era un cartón.
Ok, y ahora...
ahora tiene el certificado digital, pero está en un hardware. Sí o sí necesita un lector en cualquier lado en el que te vaya y quiere usar eso.
Cierto.
Quien te atiende necesita un lector para leer eso.
Correcto.
Y vas a repartir los lectores en todo el país. ¡Pobre!
No. De hecho, en la policía en España te daba con el lector.
¿Con qué?
Con el lector te daba la cédula.
¿Cómo que con el lector?
Y para que puedas usar ya en tu computadora para instalar certificado. No, ¿quién era que me mostró eso?
¿Que tenía eso?
Era... no me acuerdo
de eso. Vos te vas a ir a votar y en toda la mesa de votación... va a tener un lector de del chip, va a poner ahí, le va a salir al coso, tu foto, te va a mirar y adelante, señor. Pero eso va a acelerar el proceso de votaciones, me gusta eso.
Sí, puede ser. Siempre y cuando no puedan.
Pero no tiene aplicación práctica en el comercio, por ejemplo.
Porque si ya tienes tu cédula, ¿por qué no va a poder bajar tu huella digital para ver qué botón tocó? Un desastre.
O sea, ¿Qué
bueno, delincuente sería?
No, digo, no es práctico para el comercio, porque el comercio tiene que tener el lector de ese documento.
Pero el comercio siempre encuentra su forma de hacer práctica las cosas. O sea, ahí tener la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, o sea, está bien el QR y todo, bueno, lo que sea.
Hoy hablamos de eso, o sea. Vamos a hablar de Google ahora.
Bueno, cerramos este tema entonces. Google. Yo no sé ni qué
pasó. No, y no viste que el marito se fue a hablar.
¿Marito? Ah, no, que
marito. Bueno, marito.
New marito.
Con besos.
Marito de dos.
Se fue a Washington.
A Washington State.
Hoy volvió.
O Washington DC.
DC. No, no, por ese era el chiste de que Washington, de ¿cuánto tiempo estuvo en coma? 8 horas y ya era un quilombo.
No sé, 3 o 4 días se fue, ¿verdad? Y el martes tuvo una reunión con, según sus declaraciones,
consulta,
con el VP de Google.
Según hay miles de VP.
Hay miles de VP y ninguno de los VP publicados que yo conozco, que están publicados, es el tipo de la foto. O sea, no fue por lo menos VP así a nivel de...
Bueno, mientras que no sea alguien que va a traer la Morgini, tal vez.
Pero sí, es que cuentan luego que estos grandes CEOs de Silicon Valley le hacen esperar a los presidentes.
No, está bien, pero que no me venga el presidente a mentir acá.
Fue...
Me vino de San Francisco el VP para reunirse conmigo, ¿entendés? Como que el ascensorista se fue, no sé.
Un cabildero.
O sea, y demás. Y además, después me dice, a renglón seguido, me habla de Paraguay como Japón.
Bueno, eso dijo.
Eso dijo. Vamos a ser con Google, vamos a ser un hub tecnológico.
De servicio. ¿Verdad?
No lo sé.
De servicio tecnológico.
No. ¿De dónde lo saca eso? ¿De dónde lo ves acá?
Podemos ser.
¿Qué es lo que significa podemos ser? Ni siquiera le mordemos fibra.
Espera, 2000 años atrás estábamos prendiendo roca con.
Yo sé, pero. La lógica del campo que hace en el 2016 dijo: Internet va a bajar de precio en el futuro. Como gran noticia. Duro. Pero él no hizo un carajo para firmar. ¿Entendés? O sea, no tenemos conexión a fibra óptica internacional. No tenemos ni siquiera ancho de banda como la gente. No tenés capacidad. Y no sé qué se... O sea, no sé cuál es. Para mí ese es el punto.
Sí, no.
Ahí es el punto. Sí, no. ¿Vos querés que Google venga a poner la fibra, use todo y después te regale? ¿Qué es lo que querés?
No. Ya te di cosas.
O sea, vos lo que decís...
Electricidad, no hay problema.
Lo que vos
decís... ¿Pero qué va a dejar?
Pero ¿cuál?
Vos lo que decís, Lucho, es que estaba así al lado del water cooler un... programador de Google se estaba sirviendo agua y pasó Sundar y le dijo, no puedo estar presidente de Paraguay ahí diciéndole qué es lo que está queriendo.
No creo que haya sido así precisamente. Alguna jerarquía habrá tenido, ¿verdad? Alguna cuestión de venta, alguna cuestión así de Google Cloud probablemente. Aunque en una de las fotos parece que está uno de los VP de Google Cloud, pero no llego a identificar bien, ¿verdad? Hub digital, hub tecnológico Paraguay. Ni siquiera la agenda digital no pudimos ejecutar. 10% no ejecutamos en 5 años. O sea, vamos a hacer la lista. Acá se fueron a bajar el pantalón con Google. ¿Por qué con Google y no con Facebook? ¿Por qué con Google y no con AWS? ¿Por qué no caerle a todos? Si es que queremos abrir y regalar nuestra energía para que nos traigan fibra por todos lados. Porque, o sea, cualquier cosa.
Con 3 personas en simultáneo.
Esperan un poco. Esa reunión, dice, terminó. Vamos a hacer un hub tecnológico, no sé qué puta. No sé cuál es su concepto de hub, porque no hay ni siquiera fibra instalada, copaco, se fue a la mierda. Y arreglón seguido. Y después entré, no sé qué puta, en qué reunión. Y hablé con Jeff Bezos. No hay ninguna foto de eso. Ni una foto con Bezos. Pero él se reunió con Bezos. Está muy interesado en Paraguay porque no conocía. O sea.
Mi hermano,
no sé. Esperan un poco.
Mi hermano.
Bezos le reciba al presidente de la República del Paraguay.
Para mí, que Bezos le va a recibir a cualquier.
Mi hermano trabaja en Amazon. Y yo le dije a él, cuando entró a trabajar en Amazon, le dije: tu único objetivo en la vida de ahora en más tiene que ser que cuando vos te cruces con Jeff Bezos, le digas: Jeff, tráeme $30 millones, vamos a ganar la Copa Libertadores con Cerro León. Poné y va a ver lo que va a hacer, sentí, te voy a llevar a la cancha, soy campeón. Eso es lo que tenía que haber hecho con Jeff Bezos. Y no lo logró hasta ahora, hace 10 años, ahí está Amazon y no me trajo los 30 palos para comprar la Copa Libertadores.
¿Qué puta tiene que ver esto?
No, esa limpia compró, bro. Después se pasa de no ni pagar a su jugador. ¿Qué pasa para comprar?
Yo no sé si el limpia compró o no la Copa.
No,
comprar la copa significa tener que armar un equipo de eso. Te va a salir 30 palos, te va a salir un equipo para ganar la copa. Al menos que eso no te va a salir.
O sea, no sé. Yo creo que hay mucho humo en esos 3-4 minutos, porque mucho tiempo se dedicó al tema de tecnología. Habló de Google, habló de AWS. Y después habló del sistema este.
Yo no
a la vuelta del viaje.
Ah, la vuelta, no es decir los 100 días.
No, a la vuelta del viaje voy.
Yo no. Hoy vos viaste.
El link. Estaba al lado ahí nuestro amigo el Mitic. Estaba.
¿Y Villandra se fue?
Se fue. Él se fue antes.
Bien. Porque vos, ¿cómo ves lo de Villate en el Mitic? ¿Un paso adelante o no?
Y no sé todavía, hasta ahora.
¿Podría ser o no?
Yo creo que sí, todavía tengo esperanza, pero hasta ahora ningún movimiento hizo.
Pero muy nuevo también, ¿verdad?
100 días ya es mucho. Estamos cerca de los 80. Estamos en los 80, 80 días, no, 75
por ahí. Tardó, estuvo 100 días, Villate.
15 de agosto, hoy es 80 días más o menos. O sea, muchos cambios no hizo. Está el mismo equipo. Bueno, también puede ser, está esperando diciembre, vence el contrato y ahí empezar a renovar. Puede ser. La inercia del MITIC sigue exactamente la misma. Por ejemplo, mañana pasado, no sé qué, hay una audiencia por el tema de datos abiertos. Un proyecto de política así que no tiene ni pies ni cabeza, ya que el Estado ni siquiera definió qué instituciones son dueñas de los datos. No tenemos ni siquiera una ley de protección de datos personales.
Miguel Ángel Gaspar, no soy vos.
No, yo no estoy muy de acuerdo con esa ley.
Qué lindo día hoy, mira qué bárbaro, espectacular el río Tevicuar y sale el tipo ahí, pero lo que pasa es que necesitamos una ley de datos personales. Ya se dio.
Para mí el modelo de ellos es un copy-paste malísimo del GDPR.
¿El modelo que quiere implementar el MITIC?
el modelo que las ONGs quieren que sea el
yo te voy a preguntar algo, porque yo
Y te cuento, a todo el mundo le va a patear porque mucha más plata va a salir el mantenimiento de las empresas.
Pero yo lo que te digo entiendo cómo es implementar GDPR, es posible.
Tenés que poner un cookie, digo un pop-up nomás en tu sitio.
No, va a tener que contratar un gerente dedicado a protección de...
No, pero esperar un poco. Yo te digo nomás, si yo tengo mi sistema, ¿cómo usa mi sistema? Tengo que mantener cuánto gastó, cuánto dinero tiene en su cuenta, tal. Y de repente un día me dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero borrar mi información de... ¿Qué? ¿Y cómo me conciliar si borro todo tu compra y renta? O sea, todo tu venta y ahora no me concilia mi cosa porque borré todo tu asiento. No, tengo que encriptar tu asiento, tengo que anonimizar tus asientos. De que, o sea, es un...
No, yo lo que te digo nomás es que... o sea, quiero... Yo hasta ahora no sé qué es lo que debería hacer mi TIC. El censo puede cumplir con GDP. Y de cuenta, yo no estoy ahora no entiendo, pero
hablando primero,
digamos, Lucho, yo no vos quiero que me vea la que sos por lejos la leyenda de este programa, el que más fans tiene, el único que la gente le quiere escuchar. Si a vos te hacen ministro de mi TIC y vos tenés 100 días para empezar a mostrar que las cosas van a ser diferentes, ¿qué vas a hacer?
De hecho, todos los abogados que están en mi TIC para entrenarlo.
Sí, así tipo Milei.
No, nunca lo va a hacer. Nunca va a llegar.
Bueno, está
ya está con mi equipo abogado, pero todos los que están fuera.
Bueno, fuera. Ese first order of business le echas a todo, pero a todos los que están ahí. Me parece bien. Todo. Segundo, ¿después qué hace?
Todo lo que entraron en la época de Ocampo, fuera.
Ya. Después, tercero.
Y va a decir no puedo. Tengo estabilidad laboral porque...
No, perfecto, genial. Voy está
venía
al freezer. Bueno, está bien. Después, ¿qué haces? O sea, que ¿por dónde arrancas? ¿Te vas a agarrar a comprar un switch y empezar a conectar fibra óptica?
Sí,
¿sí?
O sea, para mí el
para tema, vos el tema es
infraestructura. Sí o sí. Porque pero estamos hablando de conectividad, de sistema, de verificar la cédula. En la campaña no hay conectividad, boludo.
O sea, ¿vos crees que el déficit de infraestructura es más importante? O sea,
el déficit que tenemos en avance tecnológico es porque la infraestructura que tenemos no es adecuada en nuestro país para estar a tono con lo que se viene.
Bueno, te vas a conectar la fibra y por dónde sacas internet.
No, bueno. Con eso también. Claro, todo eso.
Es. Eso ya incluye, digamos. Eso
incluye.
No, incluye ya una política de... No, incluye una política de fibra, pero yo estoy hablando de manera más general. O sea, yo, por ejemplo, si fuese ministro de mi TIC, lo último que haría es eso. Pero no entiendo nada del tema.
Yo te digo, o sea, vos no podés hacer negocio con el software si no tenés infraestructura. No podés. Se te cae por electricidad, porque el viento sopla... los cables están colgados por ahí, hay un accidente, se te va la mierda a tu red.
O sea, esos 130 millones de dólares que supuestamente hay para invertir en mi TIC y gastaría en infraestructura.
Yo ese plan reformaría completamente.
Pero lo que no entiendo es...
Pero no los programas que tienen.
¿Acaso no sé?
De 130 ya hace 5 años,
7
años.
10%, boludo.
Se ejecutó 10%, 13 millones de dólares.
10%, boludo, no es nada. Nada.
O sea, quedan todavía
130 millones. El 30% se tiene comprometido.
Bueno, pero ¿qué se hizo con ese 30%?
Se evaporó.
En consultoría,
¿quién?
Realmente, ¿cómo no? ¿Te gustó?
Y esa es, o sea, para la población, el hecho de que no tenés sistemas, no tenés servicios, no tenés.
Se gastó todo.
Ese 30% en gran porcentaje es sueldo.
¿Eh?
Sueldo.
¿130 millones?
No. 30% de esos 130 millones se fueron en sueldos en estos 5 años. O sea, ponerle que esos 30 sea 15, 20, realmente no tendría que ver cómo quedó. El gran toco de lo que se pagó fue exclusivamente consultoría, donde en algunos casos, algunos ítems, consultoría software.
¿Qué es la consultoría?
Y se compra software. Se compra software. Pero se contrata como consultoría.
Pero se compra software.
De desarrollo. De desarrollo.
¿Y qué se desarrolla ahí? ¿No el portal digital?
Sistema de intercambio y, boludo, se volvió a hacer un sistema de expediente. De expediente es una idea que tiene Ocampo desde la época de Wasmosi, no sé qué. Que se implementó en la época de Wasmosi. Un sistema de expediente UTMAP. Y los perros enchufaron su licencia, se instaló en varias instituciones y después se cayó porque no había plata para pagar la licencia y continuar con el servicio. El mismo modelo empezó ahora. O sea, no hay ningún avance en todo lo que invirtió, salvo el GIS. El GIS es Ayuda a Taiwán para el Desarrollo del Sistema de Receta, Consulta, Expediente el médico del sistema hospitalario, que se instaló en varios hospitales, y la agenda lo que da es hardware y conectividad. O sea, algo ahí quedó. Eso es una de las cosas.
Es HIS.
HIS, Health Information System. Que no sé por qué se llama HIS, ¿verdad? Todo esto.
Porque lo va a decir Health Information System.
Yo soy paraguayito. O sea, que para vos, se escriba también. Para vos está bien, boludo. Tiene que ser con velarga, boludo.
Vos lo que decís que tenía que llamar SIM, Sistema de Información Médica.
Claro, o algo así.
O SIS, Sistema de Información de Salud. Eso. O Guaraní, más bien en Guaraní.
También puede ser.
Guaraní, ahora es aquí, por
ejemplo. Alguna cosa así.
¿Cómo es saludo en Guaraní?
Bora.
Bueno, salud.
Pero Bora es para la mano. Bueno, estamos ya
en una y media. Pero igual, yo tengo que hacer un análisis. Yendo a los inicios
de MangoCast.
De Cifem. Para iniciar Cifem, se hicieron estudios, ¿sabes? y se barajaron muchas ideas. Una de las ideas fue la del tema de ¿lo hacemos con XML o lo hacemos con
un shape?
Sí, con JSON, ¿verdad? Que al final se quedó el XML, que yo sé que a Chopin no le gustó. Pero independientemente de eso, ¿verdad? En las implementaciones hay muchísimas cosas que pensar. O que no haces una implementación de esa naturaleza, y yo creo que las implementaciones de MITIC son de esa naturaleza porque le afectan a un montón de gente, ¿verdad? Vos tenés que pensar en las consecuencias. Entonces ahí es, bueno, ok, ¿hacemos un sistema orientado a tiempo real o hacemos algo que sea asincrónico? No, vamos por lo asincrónico, por la realidad que dijo Lucho, ¿verdad?
Claro.
No hay infraestructura, no hay. Ok, bueno, listo, apuntemos a lo asincrónico. Pero tratemos de hacer también algo sincrónico para que en el futuro, si hay conectividad y llegamos a todos lados, bueno, volvamos ese sistema a algo en tiempo real. Y después voy a implementar y decir, bueno, puta, me tengo que ir a buscar los certificados, la lista de certificados revocados. Algo tan trivial y sencillo que cuando hay masividad en las transacciones no es trivial y sencillo.
Te da época.
No. Y vos firmás, cada factura está firmado digitalmente. Y vos tenés que validar eso. Si vas a hacer una implementación que se vaya a validar contra cada prestadora de servicio, fracasás.
Sí, no hay forma.
No hay forma.
No hay forma.
Entonces vos tenés que idear de alguna manera alguna infraestructura que te permita obtener eso y que la validación sea local. Entonces, sí, algo con caché. Pero más que eso, lo que digo nomás es las implementaciones son sencillas. Y más todavía, bueno,
le afecta a un montón de gente. O sea, MITIC, yo le doy mi voto de fe a que sale una ley y que lo intenten, que se intente hacer cosas. Porque si pensamos que va a ser nomás como siempre, como hoy está, no vamos a progresar nunca. No,
si nunca vamos a dibujar.
Nunca.
No, dejar no vamos a hacer nunca, eso seguro.
Creo, ¿verdad? Pero ¿por qué no un yo no sé si el presidente dijo HAB, yo creo que apuntó a los servicios, ¿verdad? Yo sé que en Uruguay, por ejemplo, hay muchísimo
creo que con HAB.
Concertador.
No tenía HAB en tu.
No, pero ¿qué significa? ¿Por qué no podemos ser un HAB? ¿Qué significa ser un HAB?
Un concertador. Por tener acá un hub tecnológico, tener que concentrar la tecnología y prestar servicio alrededor de eso, un ecosistema. Es una metáfora, amigo. No es muy difícil tampoco.
Deja de insultarme.
Te pregunto,
no, pero es lo que es.
O sea, que es un país altamente tecnológico que emana tecnología hacia el resto.
Claro, que es un centro donde. Claro, un centro donde uno nos da servicio de tecnología.
¿Sabes qué es un hub? El aeropuerto
Panamá. Ese es un hub de Copa Airlines. Cada aerolínea tiene su hub.
Cada aerolínea tiene su hub. ¿Nosotros queremos ser hub de Google? Puede ser. Interesante.
Pero no sé si es eso. Argentina se volvió un hub para lo que es el desarrollo. Y
Uruguay también.
Uruguay.
No sé si porque Argentina se puede volver y nosotros.
No, su primaria, su secundaria está a 50 años.
El nivel de la complejidad del sistema que ve allá es completamente otro. Lo mismo que Brasil. Brasil es otro mundo, boludo.
Pero para implementar ese tipo de cosas, el gobierno ofrece un montón de excepciones, de liberación de impuestos. O sea, hay un montón. Es un sistema alrededor de
eso. Sí, pero eso es lo de menos para convertirte en. Yo no sé si fue Intel. Yo no sé si Costa Rica. Yo no sé si se si no, Costa Rica.
Para mí eso es lo preocupante de esta declaración de Peña. Queremos el modelo Costa Rica para nosotros. Traer la Intel, queremos traer la Google. Eso es lo que queremos. O queremos traerla a todos.
Yo creo que
entonces yo creo que
no, es también. Claro, por eso yo creo que es posible.
Yo creo que es el camino.
No, es el camino que me gustaría que
sea. Exactamente.
Yo, ¿de traerla dos?
No, de traerla uno.
Ah. De traer tres, cuatro y decirle, ¿sabes qué? Me bajo los pantalones, hacer lo que quiera. Viene te trae acá 40
ingenieros. Yo te voy a decir.
Te trae 78,000 indios, te pone acá, te crea un data center de la gran puta y contrata a todos los paraguayos para hacer concentrar alrededor. Te crea un hub tecnológico en un año, en dos años.
Bueno, yo te voy a decir una cosa.
Se van ellos y el país se queda sin nada.
Yo te voy a decir una cosa que es esclarecedora el tema. No es que a Google no le importa Paraguay. A empresas mucho más chiquitas que Google no le interesa Paraguay.
No, pero Pablo, nadie le interesa Paraguay.
Espera.
Le interesa Espera. Brasil, Argentina, cosas que Paraguay está acá, le puede vender a Argentina por tener el contrato de Mercosur y viene e invierte acá con bajísimo costo de electricidad. Todos
acá. Cachulo.
Le interesa que
Cachulo. Brasil, no Paraguay. O sea, pisan la tierra. Pisan la tierra, Cachulo. O sea, vos no le vas a traer a Google acá para que consuma tu energía eléctrica.
No le vas a traer tampoco.
Le vas a traer.
No le vas a traer.
¡Escúchame!
No para Paraguay.
Está bien. No le vas a traer.
Escúchame. Vos le traes acá a Data Center y le pones ahí en Andaria para toda la región, Brasil. Y Bachi se va a pedir Coiman.
¿Qué?
Bachi se va a pedir Coiman.
Claro, ese es nuestro.
Bueno, entonces no va a venir.
No
va a venir. Bien. Ahí, o sea, no tenemos seguridad jurídica como para hablar de hub y servicio. No tenemos. No
estamos hablando, pero no de límites de otro tipo. Puede venir acá a tratar de vender. El gobierno le va a dar apoyo, le va a dar maquila, le va a dar electricidad, le va a dar beneficios. ¿Por qué no va a venir? Porque no hay gente, amigo. Pero
es gente. Así como hizo en Costa Rica. En Costa Rica instaló todo. Cisco, Intel, están alrededor de los dos hoteles más grandes. Uno es el Marriott.
Ya no estamos.
Se fueron ya, ¿verdad? Pero ahí está. Ellos venían acá, entraban y volvían a su país.
No, pero puede ser. Pero me cuesta mucho ver que alguien quiera venir a vivir a Paraguay.
Y gana un plata
empleado que venía por Paraguay.
¿Pero por qué se fueron a hacer su fábrica? Apple se fue a hacer a China.
Por otra cosa.
Porque le era más barato.
Lógico.
Y bueno, y si Paraguay le es más barato, ¿por qué no va a venir?
Porque acá hay lugar de. Porque no es China, boludo. Es China.
Pero China hace 30 años ya la China.
Pero no, ay, no va a comparar. China ni tiene universidad de primer mundo, científico ahora, de primer mundo.
Ahora,
hace 30 años.
Hace mucho tiempo.
Científico de primer mundo, universidad de primer mundo. Tiene mil, ¿cuánto es? 1700, 1800 no, millones de personas.
No, pero bueno, 1100.
No tiene 1700.
No.
Pone en Google.
Pablo, 1200 es que más tiene y es la India. Después viene Chile con 1100. Así que ahí no, no hay 2000. Bueno, que tiene,
está bien, 1100. 100 millones de
personas.
No hay forma.
¿Cómo
no me
dijiste con tantos
errores?
Bueno,
no hay forma. Sí, pero hay forma. Yo te
no hay forma.
No viene ni a palo. Ni aunque. No sé.
Pero sí va a venir para los negocios Yare.
¿Para qué?
Para los negocios Yare.
Seguro, para vender Google.
Para los negocios
del gobierno.
Seguro. Va a venir para eso. Sí.
Ojalá, como quiero que estén equivocados ustedes.
Yo también. Joder, la puta. Vos sos el único patriota por acá. Y bueno, sos Melkison en Braveheart.
Yo te apoyo a mí.
Es lógico, todos queremos equivocarnos. Lastimosamente no nos vamos a equivocar. Es más, ni siquiera vamos a estar
equivocados.
Estoy equivocado.
En el Mangoká de acá, 3 años, ya podemos saber si.
No, 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 registro.
Vienen a hacer otro por. Eso es lo que.
Por favor.
¿Qué?
Población de China. No me discutan más, por favor. ¿Eh?
1700, dijiste.
Más o menos, dije 1600, 1700. No, y 1400. Está más cerca de lo que yo dije que no.
Está poquito más. 0,5.
Boludo. Rolando tiene la memoria. 1100, boludo. Te quedaste lejísimo.
Cuando él
dice 1100,
ya si Rolando dice, pero para ti.
India tiene menos habitantes que China. En el 2021, a lo
mejor. Menos también le pasó.
Ah, pero ¿qué año está mirando? 21. Ah, no, déjate, joder, Rolando tiene el 2023.
Y el 2023 tiene que murieron,
man. Yo
no, no.
Espera,
no
puedo. Puta, 500 millones de chinos.
No, China está haciendo un montón de producción. Porque dice que dentro de 10 años... ya va a tener más gente vieja sin producir para mantener que gente que está produciendo. O sea, 10 o 15, no sé cómo es el tema.
Vamos a ver cuánto es el birth rate.
China está así, cayendo. Están dando subvención para tener el segundo hijo. Dos hijos nomás ya le han recibido. Imagínate lo que es.
Bueno,
y eso. Yo creo, básicamente, que espero, así también como ustedes, que como Mix, que tenga una dirección este nuevo MITIC, este gobierno de alguna manera se plantee, pero hasta ahora, como digo, no veo nada, ningún rumbo, y solamente es esos negocios así de ¿cómo es?
Lo que va a cambiar es que Lucoro va a tener su mail en Gmail. luis.corbalan@set.gov.bi va a entrar en Gmail y va a tirar su Excel y va a usar Google.
Es muy probable que por ahí vaya a entender.
Triste,
para mí es triste. Al final, ¿sabes qué es? ¿Te acuerdas que había reunión de Kemper donde quería meter Microsoft en el sistema educativo? ¿Te acuerdas? Sí, exactamente lo mismo.
Claro, yo creo que eso es lo que se fue a buscar.
Pero eso no es un tap tecnológico. Eso no es un tap tecnológico. Eso para mí es así, como presidente de la República, no tener asesores que den visión de Estado para definir cuestiones de...
¿Qué está? Oyendo al...
Y le dije, yo, que no me cree.
Amazon. Va a gastar $1,000 millones en Microsoft 365.
Este año.
O sea, 7 años. Va a comprar licencias para 1,000,000 de empleados de Amazon.
¿Un millón de empleados tiene?
¿Y qué empleado tiene el warehouse?
¿Pero para qué peor que está moviendo las cajas necesita Microsoft?
¿Qué sé yo? Yo te digo, Amazon...
No, ya debe tener para su correo. Ya
claro, para el correo, justamente, de Outlook.
De empleados tiene. No tiene.
Igual, no tiene sentido.
Pero va a comprar.
Va a comprar.
Sí, pero se cambian todo. Y Microsoft le ha de dar, no sé qué, le ha de comprar, no sé qué puta. Y entonces al final queda fechado. Y eso sirve para que suban las acciones de Microsoft en la bolsa. Y
que subieron.
Para que la de Amazon suba. Y todos felices, siguen imprimiendo plata.
Bueno, está bien. Nos vemos en el episodio siguiente con la base de datos restaurada y Lucho desde el primer momento del episodio. Veremos que... Chau.
Muy cercano a ti, lindo.